pactada para el día de hoy. Vamos a saludar y darle la bienvenida a la contadora pública Miriam Juayek, especializada en organizaciones de la economía social e integrante de la CESO. La CESO es el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Muy buenas tardes, Miriam. Mauro Molina de Radio Nacional Formosa y todo el Norte Grande la saluda. ¿Cómo le va?
Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas. Un placer estar con ustedes.
No, el placer es nuestro, Miriam. Bueno, consultarle en primera instancia a través, bueno, de estas medidas económicas que se vienen implementando a nivel nacional, ¿cuál es su opinión al respecto a esto? Y sobre todo, el sector monotributista, por así decirlo, que esta semana se llevó mucha la atención con respecto a esta vuelta para atrás, por así decirlo, de una medida que se quería implementar, mejor dicho. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Sí, en realidad, digamos, lo que pasó es que algo que habitualmente pasa, que es que se actualizan las escalas del monotributo y el monto mensual, fue modificado a través de una ley que terminó sancionada en abril de este año y reglamentada por la AFIP hace pocos días, el 2 de junio de este mes, ¿no? Entonces, a partir de la implementación de eso, se puso, digamos, en vigencia los nuevos valores que iban desde enero del 2021 hasta aquí. Eso lo que produjo fue la generación de deuda para muchos monotributistas que venían pagando en función de las categorías del año 2020. Claramente, frente además a la situación que todos estamos atravesando y la angustia que tenemos frente a la pandemia y a la crisis, reaccionaron los contribuyentes de manera muy angustiosa y además reclamando a la AFIP que tome otras medidas. Es así como recepta el gobierno estas inquietudes y estos reclamos de parte de los contribuyentes, y el miércoles a la noche se presenta un nuevo proyecto de ley que será tratado en los próximos días para reformar parte de lo que se había implementado hasta el momento. Algunas de las medidas más importantes que plantea este nuevo proyecto de ley es precisamente retrotraer los valores de las cuotas mensuales de enero a junio a valores de diciembre del 2020. Esto va a favorecer ampliamente a todos los contribuyentes que tenían deuda, ya que van a quedar los mismos valores que venían pagando, con lo cual no deberían tener ningún ajuste en su monotributo hasta junio de este año, este mes. De hecho, este mes todavía no venció, así que los contribuyentes que quieran pagar este mes podrán hacerlo a valores de diciembre del 2020. Otra de los beneficios que se proponen a través de este proyecto de ley es ampliar la escala de los ingresos brutos anuales a partir del cual se determinan las categorías en que cada uno de los monotributistas está. Y por primera vez, algo novedoso que se plantea es que se presenta el aumento de las escalas de manera progresiva, beneficiando a las escalas más bajas. Y esto realmente es muy beneficioso porque las escalas más bajas, que además son más del 60% del universo de los monotributistas, son los que están en situación de mayor vulnerabilidad social y que vienen peleándola fuertemente en esta crisis, ¿no? Y además afecta e impacta directamente también en los monotributistas sociales, cuyo tope de facturación se mide a través de la categoría A. Así que este también es una medida muy interesante que va a impactar en gran número de contribuyentes.
Muy buenas tardes, Miriam Juayek, así es, ¿cómo es?
Juayek. Juayek, así, tal
ahí
cual
está,
como
Juayek.
Se escribe.
Muy bien, bueno, contadora, ¿qué va a pasar con aquellas personas que ya hayan pagado esta deuda retroactiva?
Sí, quienes hayan pagado, no se preocupen, porque va a figurar como un saldo a favor en la cuenta corriente del monotributo, que es en un servicio que mantienen con la AFIP. Así que yo le diría que por ahora no se desesperen, porque es muy probable que hasta que todos estos cambios, primero estamos hablando de un proyecto de ley que debe ser sancionado, luego la AFIP va a tener que reglamentar toda esta normativa, con lo cual va a llevar unas semanas, no debería ir mucho más allá de julio, porque en julio, el 20 de julio ya está venciendo el monotributo de julio, con lo cual para esa fecha esperamos que todo esto ya esté clarificado y normalizado. pero va a tardar en que impacten las cuentas corrientes. Entonces yo les diría que ni entren a la AFIP para no angustiarse, que esperen un poquito, que tengan paciencia, que esto va a impactar, y lo que hayan pagado sí lo van a poder tomar como un saldo, un crédito fiscal para los próximos impuestos. Sí, lo que sugiero es que aquellos que estén pagando a través de débito automático, den de baja por ahora el débito automático, porque también hasta que todo esto se acomode, no sabemos a qué valores van a cobrar, entonces darlo de baja, si quieren pagar junio, pagarlo mediante algún medio electrónico a los valores de diciembre y esperar. Por ahora, esperar.
Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Norma Vergara, acá de Radio Nacional, Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Hablábamos hace poco con alguien que nos explicaba con respecto también a, más allá del monotributo, de lo que se cobra el monotributo, también hay un beneficio que es este repro, que de alguna manera en nuestra ciudad, bueno, por ser pequeña, mucha gente lo ha implementado porque sabemos que vive del peso de lo que hace el día a día y que de alguna manera también ha tenido que reinventarse, ¿no? Es también una ayuda que viene a paliar una situación que es difícil para todos y que la genera también en nuestro gobierno nacional.
Sí, sí, hay varias medidas que se están dando para mitigar precisamente toda esta crisis y el efecto de la pandemia. El repro va dirigido básicamente a los trabajadores en relación de dependencia. Por eso es importante esta medida de alivio fiscal para los monotributistas, porque es uno de los sectores de los trabajadores autogestionados y trabajadores independientes que durante este año no tenían un acompañamiento muy claro respecto de, porque todavía no se implementó el IFE y las medidas de este año fueron un poco menos intensas, digamos, fueron disminuyendo en relación al año pasado, con lo cual, por eso también el malestar de los monotributistas, porque no estaban recibiendo ninguna ayuda y además, si bien la normativa así lo establecía y todo este aumento quizás fue mal comunicado, pero era algo previsible que se esperaba, igualmente nos impacta a todos en nuestros bolsillos, en el día a día, y sobre todo tengamos en cuenta que afecta a los contribuyentes más pequeños, aquellos que inclusive están en una situación de vulnerabilidad social. Y el monotributo realmente es una herramienta de inclusión social, entonces quedar fuera de este régimen realmente afectaba a muchos.
¿Qué tal? ¿Cómo va? Miriam, Daniel Flores de Radio Nacional de Jujuy, la saluda.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
Bien, bien, espero que también, bueno, consultarle también usted recién hablaba de esto de los monotributistas, esta por ahí vuelta atrás también en cuanto a lo que tiene que ver con el nuevo proyecto de ley. Y ahora, también el tema, por ahí consultarle el tema de aquellos que están dentro de la economía social y popular, ¿sí? Seguramente también están esperando algunas medidas para el sector, sobre todo teniendo en cuenta y atendiendo usted, bueno, lo decía, por ahí se van quedando afuera de algunas medidas, por ejemplo, como el repro, como también estas del monotributo, porque muchos que integran la economía social también están dentro de lo que se denomina monotributo social.
Sí, sí. Sí, es verdad. Perdón, te escucho.
No, digo, se están esperando algunas medidas también para favorecer este tipo de sectores, porque, son aquellos que lentamente, y con esto termino lentamente, también van saliendo de la economía informal, por decirlo de alguna manera, y tienen esta herramienta como el monotributo social también, ¿no? Y la economía social para poder meterse dentro de la economía formal.
Sí, sí, es como decís, las medidas que se fueron lanzando fueron un poco disímiles respecto de las organizaciones de la economía social, las cooperativas y los trabajadores autogestionados en relación a las medidas que fueron a los trabajadores en relación de dependencia. Esto se vio fuertemente visibilizado con la implementación del IFE, que en una primera instancia estaba pensado para, si mal no recuerdo, 4,5 millones de personas, y alcanzó casi a 9, y había casi un universo de 11 millones esperando este beneficio. Y esto es porque, como bien decís, hay una parte de la economía en la Argentina que todavía es informal, que es importante, y que precisamente el monotributo social es digamos, la primera herramienta que permite la formalización y el ingreso al sistema de muchos de los trabajadores. Y este proyecto de ley, por eso me parece muy interesante este cambio que hicieron de actualizar las escalas que estaban bastante atrasadas por muchos años, ¿no? Para que se den una idea, hasta la sanción de la ley de abril, el monto anual para un monotributista categoría A, que es el mismo para un monotributista social, era 208 mil pesos, estamos hablando de 17 mil pesos mensuales. Se aumentó a 282 mil con la ley, y ahora el proyecto de ley lo quiere llevar a 370 mil, ¿no? El aumento ha sido más de un 77% respecto del año 2020, y aún es bajo, porque estamos hablando de 30 mil pesos mensuales, que para una familia sigue siendo bajo, pero claramente es una mejora muy importante respecto de los ingresos que venían, digamos, exigiendo para poder seguir manteniendo el estatus de monotributista social. Y esto es fundamental, sobre todo en el momento que estamos viviendo, porque es importante recordar también que el monotributo no solo tiene un componente impositivo, sino que tiene un componente de jubilación y obra social. ¿Por qué es tan importante la herramienta del monotributo social? Porque es un acceso, una puerta a derechos, ¿no? Acceder a derechos básicos y, sobre todo, en este momento, poder contar con una cobertura de obra social es fundamental. Por eso este proyecto de ley rescata un poco eso, y yo, la verdad que me parece que es una muy buena medida. Falta mucho. Faltan también apoyo para los trabajadores de las cooperativas de trabajo, que no entran en casi en ninguna de las medidas. Hubo un PTA, pero fue escaso, llegó tarde, y todavía esperamos un poco más, pero esta medida en algo corrige esa situación.
Miriam, y para continuar con lo que decía recién Daniel y lo que decías también vos, el monotributo social, que es compatible también con la tarjeta alimentar, o sea, el monotributo social tiene la posibilidad de tener la tarjeta alimentar.
Sí, por supuesto. La tarjeta alimentar, que también es una ayuda enorme para los trabajadores y las familias, que les permite acceder precisamente a cubrir gran parte de la cuota alimentaria que necesitan estas familias. Sí, por supuesto, se complementa de manera bastante integral, ¿no?
Contadora, ¿qué tal? Augusto Ventura, desde Santiago del Estero. Bueno, un placer antes que nada. Bueno, estaba viendo que en la jornada de ayer el bloque de Juntos por el Cambio, digamos, dejó saber que va a pedir un apartamiento del reglamento para tratar el texto en la jornada de ayer. Porque, ¿cuál es la intencionalidad? Bueno, sabemos que ellos hacen oposición, con cuestiones injustas, digamos, sin fundamento. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo, digamos, la función de poner, como quien dice, palos en la rueda, digamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? La verdad que desconocía esto que me estás diciendo y no tengo idea cuál puede ser la intencionalidad, porque algunas de las objeciones que puede haber este proyecto de ley es la financiación, ¿no? Porque se retrotraen las cuotas, digamos, aumentan las categorías, quiere decir que más contribuyentes van a poder estar dentro del sistema del monotributo, pero el pago mensual va a quedar, según se fijó, con la ley de abril del 2021. Sin embargo, el mismo proyecto de ley tiene previsto una manera de financiar esto, porque también una de las cuestiones que se prevén en este proyecto de ley es para todos los monotributistas que tengan deuda a junio del 2021 puedan regularizarla a través de un plan de facilidades de pago que es bastante accesible, ya que prevé 60 cuotas mensuales y un interés mensual no superior al 1,5%, y considerando que además casi el 53% de los monotributistas actuales tienen algún incumplimiento respecto del tributo. Con lo cual se entiende que es un universo importante y que por ahí va a haber una recaudación suficiente. Por otro lado, dentro de este programa de alivio fiscal, que permite que aquellos que además por alguna razón hayan quedado fuera del sistema, sobre todo porque las escalas eran bajas, al subirse nuevamente las escalas van a poder reingresar al sistema. Pero una de las condiciones para el reingreso de este sistema va a ser que las, quienes están en las categorías más altas tengan que pagar una cuota adicional, que también se espere financie parte del desajuste que se pueda dar por el retroactivo de las cuotas de enero a junio. Así que digamos que en principio estaría previsto la manera de poder financiar lo que no se financiaría con este aumento, ¿no?, del primer semestre.
Miriam, ¿cómo le va a Oscar Macata de Salta?
¿Qué tal, Oscar? Miriam, buenas tardes.
¿No es inconstitucional esta retroactividad que van a aplicar? ¿No se van a ver sometidos a presentaciones, a amparo? Digo porque afecta a los contribuyentes más, no más importantes, sino de mayor caudal de dinero hacia el Estado, y esta retroactividad sí lo va a afectar. Esa es una pregunta que tengo, Miriam, y la otra es cuando hablabas del monotributo que te sirve para la jubilación. ¿Todas las categorías sirven en el convenio que tienen con el ANSES o no todas las categorías? Por favor.
Bueno, primero, con respecto al primer punto, en materia tributaria hay algunas cuestiones que tienen impacto retroactivo, este es uno, con lo cual no es ilegal lo que se había planteado. Acá lo que hubo fue, digamos, de hecho es lo que se hace todos los años. Lo que pasó es que al estar suspendida la ley de movilidad jubilatoria, que era la que establecía el índice de actualización de las escalas de monotributo, y hasta que se dictó la nueva ley, que llevó su tiempo en abril, se demoró en la aplicación del aumento de las escalas. Sin embargo, igual a todos los monotributistas claramente los afectaba esta deuda, por eso este proyecto de ley viene a suspender ese aumento retroactivo. Y como les contaba, no va a haber ningún aumento, el aumento va a empezar a regir a partir del 1 de julio de este año, ¿sí? Los periodos enero a junio quedan iguales, con lo cual el aumento retroactivo ya no corre más en cuanto se sancione esta ley. Respecto a la jubilación, todas las categorías del monotributo tienen cobertura en la jubilación, todos acceden a la misma jubilación porque todas las categorías pagan el mismo monto de jubilación y obra social. Lo que va aumentando en las categorías después es el componente tributario, ¿sí? Como les decía, tiene tres componentes, uno tributario, uno de jubilación y otro de obra social, así que todos pagan el componente de jubilación y obra social y todos van a tener acceso a una jubilación.
Le recordamos a toda la audiencia de la radio pública que estamos teniendo comunicación telefónica con Miriam Huayek, contadora pública especializada en organizaciones de la economía social e integrante del CESO. Seguimos con la ronda de preguntas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miriam. Maru Rocha, Alfaro, desde Salta. ¿Cómo estás? Escuchaba recién en relación a al monotributo social y bueno, la implicancia que esto tiene con tarjeta alimentar directamente. Sabemos que casi el 70% de los monotributistas sociales son mujeres, y eso yo creo que muestra también otro impacto desde la mirada de la economía hacia justamente esas mujeres que son las jefas de hogar y que están sosteniendo sus hogares, ¿no? Creo que directamente implica un impacto importante para ellas.
Sí, es tal cual como decís, y en materia tributaria todavía nos debemos mucho en cuanto a normativa específica para el sector de la economía social. De hecho, que pueda ser reconocido el sector de la economía social como un sector importante de la economía, la categoría del trabajador autogestionado, y en eso también, digamos, una política que contemple la situación de la mujer, que como bien decís, también en la economía popular, en la economía social, cumple un papel muy importante, y en la gestión también, por ejemplo, de esta pandemia, lo hemos visto, digo, son las mujeres las que han salido con los comedores populares, que han salido a pensar estrategias de cuidado, digo, frente a la situación de aislarnos en nuestras casas. Esto en los barrios populares no era posible, los mismos barrios se organizaron para poder hacer algún tipo de aislamiento comunitario, porque obviamente el aislamiento en las casas era imposible, digo, y la mujer siempre está muy activa, y además cumpliendo diferentes roles, y aún hacia el interior de la economía social tenemos mucho para rever y para pensar, porque son las mismas mujeres que aún así siguen estando atravesadas por comportamientos machistas, ¿no? Donde la mujer, para poder ocupar un cargo dentro de alguna organización, también tiene más dificultades. Digo, esto estamos atravesados en todos lados. Y yo creo que todavía falta mucha más normativa que contemple además esta situación particular de las mujeres en la economía social. Hace poco salió algo respecto de la jubilación, del acceso a jubilación, donde se contemplaban las mujeres que tuvieran hijos, que se podían contar, creo que 2 años o 3 años de aportes adicionales. Es un pequeño avance, digamos, donde se están contemplando estas situaciones, pero falta bastante. Es una lucha a dar a nivel tributario y también al interior de la economía social, ¿no?
Te agradezco, Miriam, impensado, ¿no? Gracias.
Miriam, ¿cómo le va? Cacho Paz la saluda desde Tartagal. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchas
Hola,
gracias por su
tiempo. Hola, ¿qué tal? No, bueno, por favor, un placer.
Más que una pregunta, es una reflexión, y me gustaría saber qué opina. Digo, ¿cuánto tiene que ver en todo esto, en este proyecto de ley de alivio económico para monotributistas, el aporte solidario extraordinario? Digo, porque un Estado en crisis de pandemia, en este contexto, me imagino que quiere recaudar, pero ¿se podría hacer esto si no se hubiese hecho lo primero, que fue este aporte solidario extraordinario?
Mira, en principio, por lo menos en lo que tiene previsto el mismo proyecto de ley, no contempla otros ingresos adicionales. En principio intenta que se autofinancie y se verá según cuántos contribuyentes puedan regularizar sus deudas, cuántos sean estas cuotas adicionales que pagan las categorías máximas, cuánto de desfasaje puede quedar, cuánto desfinanciado puede quedar, y ahí el aporte que tenga que hacer quizás el Estado, y quizás, por supuesto, desde este aporte solidario puedan surgir fondos para esto, a pesar de que creo que además tiene una asignación específica, ¿no? Pero yo siempre pienso que cuando uno evalúa este tipo de medidas, tenemos que mirarlas de una manera más integral. Si cuántos contribuyentes quedan fuera del sistema de monotributo, también quedan fuera, por ejemplo, de la obra social. Y esto implica ir al hospital público, ¿no? Entonces, ¿cuánto ahorro tiene el Estado frente a esto? También un contribuyente que queda fuera del sistema tiene menos posibilidades de poder seguir con su trabajo, de facturar. Ustedes saben que la formalización ha avanzado mucho en la Argentina, entonces hoy es muy difícil que se accedan a buenas condiciones de trabajo si no tenés quit, si no tenés cuenta bancaria, si no facturás. Eso también afecta a esta propuesta que tiene el mismo gobierno de reactivación económica, de reactivación productiva. Necesitamos trabajadores que estén en condiciones. Nosotros desde el Centro de Estudios colaboramos y fortalecemos a muchas cooperativas y organizaciones precisamente en este proceso de formalización, porque si no quedan fuera de muchos derechos, ¿no? De subsidios, financiamiento, y están con muchas ganas de trabajar, con muchas ideas, con mucha fuerza para poder atravesar todo esto, y necesitan realmente herramientas como esta. Por eso, si uno lo ve de manera integral, es mucho más lo que se ahorra el Estado que lo que pueda llegar a invertir en esta situación de un semestre.
Miriam Hayek, muchísimas gracias por compartir bueno, todos estos conocimientos con nosotros, además evacuarnos todas las dudas, ¿sí? No solamente a nosotros, sino a nuestros oyentes que han preguntado muchísimo acerca de este tema. Así que agradecerle que haya estado aquí en nuestro living virtual de Norte Grande. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por también poner a visibilizar y ayudarnos a contar un poco qué es lo que pasa en el mundo de la economía social, e invitarlos también a visitar nuestra página, que es teso.com.ar, donde van a poder encontrar más información sobre el sector, y vamos a ir siguiendo todas estas novedades.
Bueno, muchísimas gracias. Miriam Hayek, contadora pública especializada.